Hola, buenas tardes. Hasta las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias, hablamos de psicología todos los domingos en la UNED. La psicología científica actual, campos de aplicación, teorías e investigaciones más relevantes son objetivos de este espacio que realiza la Facultad de Psicología de esta universidad y cuyos estudiantes pueden encontrar una relación completa de todos los temas que tratamos aquí cada domingo en la guía didáctica de la Facultad de Psicología. Información que también recoge la guía de medios audiovisuales. Y todos los interesados, sean o no alumnos de la UNED, pueden escuchar todos nuestros programas en Internet entrando en la página central de la UNED, www.uned.es. La utilización de los animales en investigación es un asunto polémico entre los defensores de los derechos de los animales. También en psicología se utilizan animales en los laboratorios y hoy nos vamos a detener en este asunto con la ayuda de Andrés García, profesor de psicología del aprendizaje de la UNED.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar dentro del programa de psicología hoy de un tema que es el uso de los animales precisamente en la disciplina, en nuestra disciplina, en psicología. Esto es un tema que para algunos alumnos puede resultar sorprendente, ya que cuando escogen psicología seguramente no tienen la idea de que van a estudiar cómo se comportan los animales o no van a encontrarse o no esperan ellos encontrarse con que se investiga con animales en situaciones de laboratorio. Sin embargo, pronto van a ver que hay una serie de asignaturas, entre ellas la que yo imparto junto con mis compañeros Ricardo y Pilar, que es psicología del aprendizaje, que junto con otras, psicofisiología, etcétera, pero quizás más concretamente la nuestra, se encuentran que inmediatamente aparece en el manual que trabajamos y en cualquier manual que cogiéramos de psicología del aprendizaje, muchos estudios realizados con animales. Son clásicos, pues por ejemplo, los estudios que hizo Pavlov con perros, también Sordain cuando trabajó con gatos que tenían que escapar de una caja problema, Skinner que trabajó con palomas, bueno, también trabajó con ratas, pero ratas también utilizó Tolman en sus estudios de laberintos. Si nos vamos a la parte final del manual, veremos que hay muchos estudios hechos con primates sobre lenguaje y demás. Es decir, que es algo que aparece muy extensamente en nuestra asignatura y que probablemente pueda sorprender un poco y no comprenderse la lógica de la utilización de estos animales en estudios de laboratorio. Para intentar que sea algo más comprensible, a nivel un poco más global, pues voy a hablar hoy con Maite Gutiérrez. Hola, buenas tardes, Maite.
Hola, buenas tardes.
Y con Jesús Gómez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Ellos son investigadores que están trabajando y doctorándose en los laboratorios de psicología de la UNED. Y bueno, pues Maite, si quieres comentarnos un poco en qué consisten los estudios que estás realizando actualmente.
Sí, nosotros en el laboratorio de aprendizaje de la Facultad de Psicología de la UNED estamos realizando un estudio con ratas sobre anorexia inducida por actividad. En concreto, este fenómeno ocurre cuando los animales son expuestos a una doble condición. Esta doble condición consiste en exponerles a una dieta de alimentos, a un horario de comida concreto y a la posibilidad de hacer ejercicio en una rueda de actividad. El efecto que se obtiene es que los animales tienden a dejar de comer y, a la vez, empiezan a hacer, conforme suceden los días, más ejercicio. Este efecto es contradictorio porque comen menos, es decir, tienen una menor ingesta conforme tienen un mayor gasto energético. Bien. En nuestro laboratorio, en concreto, lo que estamos estudiando son cómo afectan las variables de tipo paramétrico, como pueden ser la frecuencia y la magnitud de alimento.
Bien. Para que nos hagamos una idea, ¿podrías describirnos brevemente en qué consiste una sesión experimental dentro de los estudios que estás realizando?
Sí, en concreto lo que se hace es... La sesión experimental de este fenómeno tiene una duración de un día. En este día, los animales son introducidos en una caja de actividad que dispone de una rueda de actividad y del bebedero. Los animales pueden beber y pueden correr en la rueda de actividad. y tienen una hora al día para comer. Lo que sucede es que conforme van pasando los días, pues como acabo de mencionar, pues los animales tienden a correr más y a comer menos. Y lo que hacemos concretamente es controlar las variables como son el peso, lo que comen, lo que beben y lo que corren.
Bien, perfecto. Bueno, Maite nos ha comentado estudios que ella está haciendo actualmente con ratas. Tú trabajas con palomas, ¿verdad, Jesús?
Sí, nosotros en el laboratorio lo que estamos investigando con animales es, digamos, la base de lo que sería una parte muy importante de la conducta inteligente humana, que sería la capacidad para la simbolización y sobre todo para el enfrentarse a situaciones nuevas, digamos, sabiendo ya lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, el estudio concreto que estamos realizando consiste en entrenar a las palomas en un entrenamiento previo que posibilite que las palomas, al enfrentarse a situaciones nuevas, puedan responder acertadamente sin necesidad de un entrenamiento explícito, ¿no? Concretamente, lo que hacemos es entrenarle una relación en un sentido, la relación en términos abstractos A relacionado con B, y la paloma, pues, lo que haría sería relacionar directamente B con A, que estaría en la base de la simbolización y del uso de conceptos.
Bien, y para que podamos hacernos también una idea, ¿podrías describirnos brevemente una sesión experimental, una rutina experimental?
Sí, bueno, vamos a ver. Primero, la paloma, previamente a la condición experimental, está privada de alimento hasta un 80% de su peso aproximadamente, para establecer una condición motivante. Entonces, durante una hora al día, la metemos en una cámara experimental que consta de un comedero donde se suministra el reforzamiento y después una pantalla táctil de ordenador donde la paloma, pues, la exponemos a distintos símbolos arbitrarios y a distintos estímulos que ella tiene que relacionar según un programa previamente programado por nosotros. Entonces, de lo que se trata es que cuando la paloma acierta, digamos, las condiciones que nosotros hemos especificado, es reforzada con comida.
Bien. Bueno, pues quizás ya directamente podríamos contextualizar el tema que nos ocupa, que es el uso de animales de laboratorio en psicología, dentro de una temática más global, que sería la relación que el hombre tiene con otras especies animales, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros los humanos utilizamos y convivimos con el resto de animales hoy y desde siempre. El principal uso que se hace de los animales tiene como fin la alimentación. También se utiliza la piel, la insulina y otras hormonas u otros órganos para tratar diferentes enfermedades. La cuestión es que hemos convivido con los animales a lo largo de toda nuestra historia.
Bien, normalmente, como dice, habrá datos incluso que respalden. Parece ser el uso alimenticio es el que más hemos hecho siempre de los animales.
Sí, concretamente, el 96% se utiliza con fines alimenticios, como he dicho. También en investigación se utiliza el 0,003, en investigación en general. Sí. Y concretamente, en lo que es psicología, se utiliza de ese 0,03 el 1%. Con lo cual, el uso de animales en psicología realmente es mínimo.
Bien. Vale, sabemos entonces más o menos de qué datos, de qué porcentajes estamos hablando, pero quizá tendríamos que entrar ya en el tema principal de qué lógica tiene que en psicología, en una ciencia, en un saber como la psicología, se hagan estudios con animales. ¿Lo que se extrae de esos estudios puede ser de algún interés para los psicólogos?
Sin ninguna duda. De hecho, el uso de la investigación animal en psicología, pues, responde precisamente a las mismas razones que el uso de investigación animal en cualquiera de las otras ciencias que lo emplean. Hombre, por una parte, yo destacaría que el propio dato del estudio de la conducta de los animales es interesante de por sí, ya que, bueno, en fin, es una parte del universo relativamente desconocida, que es interesante de por sí conocerla. Luego, también, en un nivel más pragmático, nos aporta un conocimiento útil de cara a comprendernos mucho mejor a nosotros mismos, ya que también somos una especie animal. Entonces, bueno, este conocimiento de la experimentación animal puede después aplicarse al campo de los asuntos humanos y de hecho, bueno, materializarse en mejores terapias psicológicas, por ejemplo, pues no sé, por citar algunas, las terapias que se están utilizando ahora hoy en día más asiduamente para el tratamiento de las fobias provienen directamente de la experimentación animal. También uno de los programas más importantes para el tratamiento del autismo, que en un programa anterior creo que se comentó aquí, también utiliza técnicas que provienen de la experimentación animal. Y hay modelos animales de muchos trastornos psicológicos, como por ejemplo la depresión, el modelo de indefensión aprendida de Seligman, uh-huh. o algunos más, del estrés, del sueño, en fin.
Seguramente nos encontramos con que en otras ciencias probablemente no haya tanto problema para aceptar el dato obtenido con otra especie animal como útil para comprender el funcionamiento de la conducta humana, el objeto de estudio de cada ciencia, claro.
Sí, bueno, en otras ciencias, digamos que además el uso de animales en otras ciencias lleva más tiempo poniéndose en práctica. Entonces, también digamos que es una cuestión de costumbre. Porque, sin embargo, la razón, digamos, más teórica, más de fondo, que justifica el uso de investigación de animales en la investigación con vistas a aplicar los conocimientos a la conducta humana o a los asuntos humanos en general, es el mismo en psicología que en biología o medicina, que es donde se utilizan más los animales. Y la razón es sencillamente la teoría de la evolución que defendió Darwin, ¿no? Digamos que la parte que más conoce la gente de la teoría de la evolución es que a partir de un antepasado común, bueno, pues se van produciendo variaciones de los organismos y el ambiente selecciona eliminando las variaciones que resultan menos adaptativas. Esto sea la parte más evidente, como digo, es la que atañe a los sistemas fisiológicos y anatómicos de los seres vivos, que es la parte en la que está interesada la biología y la medicina, que también emplea la experimentación animal. Sin embargo, en la teoría de la evolución de Darwin, en las continuaciones siguientes, también está implícita la idea de que las variaciones y selecciones sobre las que trata la teoría de la evolución también afectan a los caracteres conductuales de los organismos. Y así, por ejemplo, nosotros, como miembros de una especie, compartimos con el resto de las especies procesos conductuales básicos, como son, por ejemplo, las conductas innatas, como ejemplo más clásico, los reflejos incondicionados que todos traemos de nacimiento. Y a un nivel que es el que más nos interesa perdón, a los psicólogos, compartimos sobre todo los mecanismos de aprendizaje básicos que nos permiten regular nuestra conducta, desde el aprendizaje no estimular, estoy hablando de la sensibilización y la habituación, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, y también que es lo que estudiamos nosotros en nuestro laboratorio, los procesos de control de estímulo que permiten la conducta tan compleja que los seres humanos mostramos a veces.
Bien, si ya para un alumno que no tenga experiencia en la materia puede resultar sorprendente el hecho de que en psicología se investigue con animales, probablemente se vería más sorprendido incluso si viera una sesión experimental en la que viera que a una paloma, a una rata, etcétera, se le muestran sonidos, se le muestran luces, probablemente pensaría que estamos hablando de unos estímulos muy artificiales y que no tienen mucho sentido para esos sujetos experimentales que utilizamos.
Claro, precisamente porque son estímulos artificiales y no naturales, nos permiten estudiar lo que nosotros queremos estudiar. Porque en el laboratorio de aprendizaje no se estudian respuestas concretas ni se estudian conductas concretas, sino que se estudian relaciones globales entre la conducta y el ambiente, entre la respuesta de los sujetos y el ambiente. Entonces, es sobre todo la perspectiva funcional de la relación del sujeto con los estímulos la que nos interesa a nosotros como psicólogos del aprendizaje.
Bien, bien. Maite, pues me imagino que como investigadora en situaciones de laboratorio con animales, habrás tenido que tratar alguna que otra vez el tema del trato que se les da a esos animales en el laboratorio.
Sí, efectivamente. A los psicólogos y a los investigadores que estamos en contacto con los animales nos interesa y nos preocupamos por los animales. De por sí nos preocupamos porque estén en las mejores condiciones posibles. Pero ya no solo nosotros, sino que existen una serie de normas recogidas en un código deontológico que lo que intentan es garantizar, dentro de lo posible, la salud y la comodidad de estos animales. En un estudio realizado en 1983 se constataba que los dueños de los animales no necesitan pedir un permiso para tenerlos en nuestras casas. Sin embargo, en el laboratorio sí. Es más, existe una serie de revisiones periódicas para garantizar lo que hemos dicho, la salud y la comodidad de los animales. También, por otro lado, mencionar que existe todo un equipo de expertos, como son técnicos, mozos de laboratorio y veterinarios, que intentan garantizar el bienestar de estos animales.
Bien. Una situación en la que normalmente investigáis es poniendo en privación a los sujetos experimentales. ¿Sobre qué peso los ponéis? ¿Es un peso excesivo?
Sí, normalmente en los experimentos de psicología del aprendizaje, entre otros, se utiliza un peso experimental que es el 75-80% del peso ad libitum, es decir, del peso libre. No obstante, sí hay que decir que este peso no es, esta restricción del peso, mejor dicho, no es severa, ya que equivale al hambre que se le impone a un animal en un ambiente natural. Por hacer el paralelismo con los humanos, no es lo mismo que nosotros tengamos la comida siempre a nuestro alcance, que vamos a comer más y que por tanto vamos a pesar más, a que tengamos un horario impuesto, que por tanto comemos menos y en determinados horarios a lo largo del día, pues tenemos cierta hambre. Con lo cual se puede decir que no es un hambre severa y que no se le tiene ni mucho menos en condiciones extremas.
Bien.
A mí, bueno, al respecto de esto me gustaría comentar que en el diseño de los experimentos que se hacen con animales, una de sus características fundamentales es que las molestias o el daño que se pueda ocasionar a los animales no son en absoluto arbitrarias ni se hacen, digamos, porque sí, ¿no? Cada estudio que se emprende al realizar un experimento con animales o con cualquier otra cosa responde a unos objetivos muy concretos de investigación que son las preguntas a las que se trata de responder con ese estudio. Entonces, el daño, digamos, que se le puede hacer al animal en ningún caso es un daño porque sí, es un daño injustificado, sino que se persigue unos objetivos concretos que tarde o temprano pues acabarán redundando en nuestro beneficio o en el beneficio propio de los animales a los que se investiga.
Bien. Bueno, hemos comentado hasta ahora varios puntos relevantes para el tema que nos toca, que es que, bueno, ubicar el uso de los animales de laboratorio como un uso más, una interacción más que tiene el hombre con otras especies, también dando algún dato de qué porcentaje es el que ocupa esta interacción. También se ha argumentado sobre la utilidad de estos datos que se extraen y sobre el uso lo más digno que se le da, lo más digno posible que se le da a estos animales. Pero incluso podríamos llegar ahí y decir, vale, los datos son útiles, por tanto vamos a intentar conseguir estos datos. El daño que se hace es un daño mínimo, pero ¿habría alguna posibilidad de conseguir esos mismos datos que hemos afirmado anteriormente que son de utilidad sin necesidad de utilizar animales de laboratorio y por tanto sin necesidad de que sufrieran la más leve molestia?
Bueno, esa posibilidad se ha planteado antes que en psicología en otras ciencias que empleaban animales desde antes. Básicamente, se han propuesto algunas alternativas al uso de animales y, de hecho, cuando se puede, se utilizan. Las alternativas que se han propuesto, fundamentalmente, han sido los estudios con cultivos de tejido in vitro, que son útiles, pues por ejemplo, para la farmacéutica o para la medicina. Pero claramente en psicología del aprendizaje no es una opción considerable porque necesitamos a un organismo entero y vivo para poder estudiarlo. Otra alternativa que se ha propuesto también han sido las simulaciones de ordenador, simulaciones de redes neurales o de procesos de aprendizaje modelados por ordenador que se utilizasen para la investigación. Lo que ocurre es que para programar estas redes neurales y estos ordenadores hacen falta una serie de conocimientos que de momento no tenemos y que para obtenerlos sería necesario emplear primero otras formas de investigación, como por ejemplo la investigación con animales. Por último, así como por citar una de las últimas grandes alternativas que se ha planteado, se ha propuesto la observación de los animales en su medio natural, que es una técnica que de hecho se emplea, pero que en psicología del aprendizaje no nos garantiza, no nos permite las condiciones de control que necesitamos y sobre todo de simplicidad en la situación experimental que necesitamos para hacer una buena evaluación de la relación entre las variables que estamos investigando en un estudio concreto. Por lo tanto, yo diría que actualmente la investigación con animales en psicología del aprendizaje es irreemplazable.
Bien. Cambiando un poco el marco de las preguntas, centrándonos ya no ya tanto en los animales de laboratorio, sino en el investigador, en el psicólogo que está trabajando en el laboratorio. Se podría pensar, se podría argumentar, que bueno, más que estar realizando este tipo de investigaciones básicas y sin una aplicación directa, pues probablemente, se podría argumentar, repito, que podría ser más útil que el psicólogo se dedicara pues a la clínica, como se dedican otros, a la educativa.
Claro.
¿Qué lógica tiene que un psicólogo se dedique a la investigación y más concretamente a la situación, a las situaciones de laboratorios que estamos describiendo?
Claro, sin duda la visión que tiene la gente más comúnmente sobre los psicólogos es sobre el psicólogo clínico que está actuando en un centro de salud, o en un hospital o en una clínica particular, pues ejerciendo su profesión y aplicando unas determinadas técnicas para mejorar la calidad de vida, en definitiva, de la gente con la que trata. Sin embargo, claro, para que se puedan obtener esas técnicas que el psicólogo clínico está empleando, o el psicólogo también de la salud, que está trabajando en un hospital, o el psicólogo que está trabajando en intervención comunitaria, o en cárceles, en el sistema educativo, en fin, todas las profesiones que pueda desarrollar un psicólogo, ¿no? Para que se puedan aplicar esas técnicas, primero, necesariamente alguien tiene que haberlas descubierto. Y ahí es la parte en la que entran los psicólogos básicos. Y como parte de los psicólogos básicos, pues los psicólogos que investigan o que investigamos con animales. Sin ese ejercicio de investigación científica, no se podrían plantear unas técnicas validadas, fiables y que realmente pudiesen contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas.
Bien, pues hemos tratado ya prácticamente los temas principales que queríamos comentar. Pues básicamente incluir lo que es el uso de animales dentro de la lógica de la teoría de la evolución general y que estudiar otras especies puede proporcionarnos conocimientos útiles sobre el funcionamiento de nuestra especie, que hay determinados estudios que solo se pueden hacer con animales porque nos permite un control de variables mucho más eficaz y que el trato que se le da a estos animales pues es un trato regido por un código deontológico. Maite, si quieres decir algo más para terminar.
Sí, bueno, un poco repetir lo que ha dicho Jesús ya para acabar, que es que la investigación con animales, los resultados que se obtienen, pues revierte en el mundo aplicado. Y ese es el sentido principal que tiene el psicólogo nos dediquemos a la investigación básica.
Perfecto. ¿Jesús?
Bueno, solo para terminar, me gustaría que no se olvidase que la gente que investigamos con animales estamos muy en contacto con ellos y que, por tanto, estamos especialmente sensibilizados hacia sus necesidades y hacia su calidad de vida. Es decir, que nos preocupamos realmente porque los animales sufran lo mínimo imprescindible o porque no sufran en absoluto. Realmente, bueno, es lo que me gustaría dejar claro.
Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Maite.
Gracias.
Y a los oyentes, pues hasta un próximo programa.
Psicología hoy hemos contado con Andrés García, profesor de Psicología del Aprendizaje de la Facultad de Psicología de la UNED, Maite Gutiérrez y Jesús Gómez, investigadores en el Departamento de Psicología Básica 1 de esta universidad. El curso pasado Andrés García dedicó otro de nuestros programas a ilustrar cómo se aplican los principios de la psicología del aprendizaje al tratamiento en concreto del autismo, un programa que se emitió el 10 de diciembre del año pasado y que todos los interesados pueden escuchar en internet entrando en la página central de la UNED, uned.es. El título del programa fue Aplicación de los principios de la psicología del aprendizaje al autismo y se emitió, volvemos a repetir, el 10 de diciembre de 2000. El domingo que viene nos vamos a ocupar del problema de la medición en psicología, de qué instrumentos cuenta la ciencia psicológica para medir de una forma fiable y eficaz los hechos psicológicos y de cómo puede controlar y estimar los errores en la medición. De todo ello hablaremos con la ayuda de los profesores de psicometría, Isabel Barbero y Juan Carlos Suárez Falcón. Les esperamos entonces el domingo que viene en Psicología Hoy a partir de las 8:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias.